Come nos ayuda el caso argentino a entender la historia de una tendencia contemporánea? Gastar dinero del contribuyente en un momento de aumento de la desigualdad y la crisis económica mundial en beneficio casi exclusivo de las entidades comerciales privadas.
O sea, sería una pregunta para Julio.
Sí, bueno.
Yo estimo, Alex, que la pregunta de Peter tiene que ver con el programa Fútbol para Todos, ¿no? Y la televisación del fútbol, ¿o estoy interpretando mal?
O sea, lo que está preguntando Peter es que cómo se puede el trabajo de Julio específicamente, que durante la crisis global... que cómo nos ayude el caso argentino a entender la historia de una tendencia contemporánea. Gastar dinero del contribuyente en beneficio casi exclusivo de las entidades comerciales privadas. O sea, cómo se justificaba los gastos durante una crisis en los clubes.
Claro, claro. Claro. Alex, habría que hacer una señalización, yo después le paso a Julio.
Bueno.
El micrófono, pero hay una primera cuestión muy importante en ese comentario que hay que aclarar, porque si no, no podemos comprender ciertas cosas básicas. Los clubes en nuestro país no son entidades privadas ni comerciales, ¿no? Perdón, son entidades privadas pero no comerciales con fines de lucro. Es decir, son privadas porque los socios que las integran, los que le dieron forma, crearon los clubes y le dan vida a esos clubes, sean pequeños o grandes, son los dueños de esos clubes. Por lo tanto son entidades privadas, pero no son entidades comerciales ni son entidades con fines de lucro. Por lo tanto no podemos compararlo como si fueran una entidad comercial, porque no son ni legalmente ni lo son en su espíritu, ¿no? Por más que después participen de un espectáculo que tiene características de un espectáculo privado, por supuesto, ¿no? Como es la organización de eventos futbolísticos, ¿no? Pero eso sería, me parece, una primera cuestión que hay que tenerla en cuenta, porque además es un nudo central en la discusión de los clubes en Argentina, y es una discusión central de con casi todos los países del mundo. Yo no me animo a decir todo porque no conocemos todos los casos, pero en buena parte de los países del mundo el modelo de clubes no es el club privado de asociación civil sin fines de lucro como es en Argentina. Digo, en nuestro país los clubes son como si fueran bibliotecas populares, o como si fueran mutuales, o como si fueran en términos legales una asociación civil. Entonces me parece que esa es una primera relación importante que hay que tener, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando el Estado, no sé a qué dinero hace referencia Peter, pero cuando el Estado gasta dinero en colaborar con un club, por ejemplo, hay que preguntarse si está bien gastado ese dinero, la misma forma en que si ese dinero está bien gastado en, por ejemplo, una biblioteca popular o una actual, aunque sean entidades totalmente distintas, pero en un sentido son similares, ¿entiendes?
Sí.
Eso implica diversas cuestiones, porque claro, uno dice qué dinero, para qué, ¿no? Con qué concepto, pero eso es lo primero que hay que, me parece, tener claro, ¿no? Una breve, antes de seguir con el tema, una breve disposición respecto del artículo que yo escribí en el libro, que toma justamente el tema de la relación entre los clubes y la ciudad de Buenos Aires en las primeras décadas del siglo. Y allí lo que se observa en los debates, en las discusiones que hay en el Consejo Deliberante, en la Autoridad Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, son justamente estas discusiones, ¿no? En un sentido, es decir, los clubes que exponen sus cuestiones y sus problemas a la luz de observarse como parte de la comunidad, como defensores de determinada forma de ejercer el deporte, de educación física y, por lo tanto, la moral de los ciudadanos, y el Estado que ante eso discute, otorga, rechaza, debate. Bueno, esa es una discusión que creo que, aún con todos los cambios que hubo en estas décadas, permanece, ¿no? Tiene una línea de continuidad. No sé si se quedó claro más o menos.
Sí, no, perfectamente, gracias. ¿Quería comentar a Julio algo o seguimos con preguntas?
Sí,
gracias. Ah, vale, te esperamos.
No, la dos cositas. Un tema, sí, que me parece muy interesante, es que
este tipo de asociación es bastante afín, la relación o la no relación entre los clubes, las asociaciones deportivas y el Estado, en el caso argentino, es bastante afín con el caso inglés. Es bastante peculiar, pero es así. Es decir, esta desconexión, diría que la tendencia general es la desconexión, salvo en el periodo peronista y probablemente salvo ahora. Pero el resto del siglo hubo marcada desconexión. Es cierto que hubo a veces subsidios, pero fueron irregulares. No hubo una tendencia permanente, y en el medio de permanentes debates en los círculos gubernamentales. Eso por un lado. Por el otro lado, una pequeña acotación que no sé si era la pregunta de Peter, pero lo digo igual. En la crisis del 30, los clubes increíblemente crecen. En realidad está bastante en revisión la importancia de la crisis del 30 en la Argentina. En el principio, los primeros historiadores señalaron que había tenido catastróficas consecuencias. Después se revisó un poco eso. Pero bueno, al margen de esa cuestión, la cantidad de entradas vendidas se mantuvo estable y bajó un poco, y sin embargo la cantidad de socios que tuvieron los clubes creció enormemente. Quiere decir que el efecto de la crisis, estoy hablando de la crisis del 30, después podemos discutir sobre la actualidad, sobre los clubes fue bastante relativa. De hecho, los dirigentes armaron campañas para la constitución de socios y tuvieron mucho éxito. Bueno, yo paro acá. Le paso un segundito a Rodrigo y después le pasamos la palabra a usted.
Vale, gracias.
No, una pequeña acotación, no sé si importante, pero en los diferentes trabajos de Julio, ¿no? En las diferentes épocas, y el trabajo que hizo Mariano sobre Vélez, cuando revisa los comentarios de los dirigentes de los clubes, y en su trabajo en general sobre el tema de las canchas en la Ciudad de Buenos Aires, en un trabajo que acabo de ver recientemente sobre la revista La Cancha, del 30-45, hay un tópico que se repite siempre, y es que el discurso de los dirigentes de los clubes argumenta permanentemente la falta de colaboración por parte del Estado en el desarrollo del deporte. Entonces, esto que dice Peter respecto de que podemos tomar en términos amplios, ¿no? De esta época, de diversas épocas, en realidad el discurso de la dirigencia de los clubes es exactamente el contrario. Es el Estado nunca ha hecho nada por el deporte en Argentina, y el deporte es una consecuencia, el desarrollo del deporte, principalmente de la actividad privada. Y actividad privada de los clubes, ¿no? Formado por los socios. Una cosa que me parece que se repite permanentemente esta cuestión, ¿no? Es justamente en el sentido contrario a lo que alegaba Peter, ¿no?
No, gracias. ¿Marcela?
Sí, perdón, tenía el micrófono apagado, sí.
No, gracias por hacerlo. ¿Quieres preguntar algo?
Yo estoy contenta escuchando, es muy interesante todo. Me parece muy válida aclarar este tema de los clubes en Argentina como entidades sin fines de lucro, porque es algo que es completamente contraintuitivo, me parece, en el resto del mundo. Y me produjo curiosidad el comentario de Julio de que es afín a Inglaterra, porque yo siempre pienso en Inglaterra, digamos, lo que ha pasado con los clubes de fútbol y sobre todo con los nuevos estadios, se me ocurre Arsenal como el ejemplo más obvio, es una comercialización tan burda, tan vasta, y un alejamiento de el hincha y, digamos, las imágenes, los conceptos más folclóricos y románticos que podemos tener, que me llamó la atención. O sea, me gustaría, si hay tiempo y si se puede explorar en qué sentido son afines. O sea, entiendo la idea de que es la desconexión con el Estado, ¿no? Pero ¿dónde está la similitud?
¿Puedo contestar?
Sí, claro.
Bueno, habla Julio. Bien, Marcela, coincido en eso. O sea, yo apuntaba a eso. Es decir, la similitud es
este tronco liberal, digamos. Lo que sí vale la pena aclarar es que hay una, si nos atenemos solo al fútbol, en Inglaterra, en general los clubes, como tendencia, nacieron con un formato que era un mix entre una sociedad civil y una empresa comercial. Es decir, eran pocos accionistas que tenían el capital accionario, pero esa era la parte comercial, vamos a decir. Y la parte que tenía más que ver con lo que son los clubes de Argentina, había una legislación que impedía extraer ganancias, y todas las ganancias, impedía sacar ganancias del club, y todo debía ser reinvertido en el club. Es una asociación más bien de patronazgo de algunos empresarios, etcétera, etcétera. Asociaciones privadas que tenían parte de comercial, parte de vida comercial y parte de asociación civil, pero con un fin de lucro muy específico. La relación con el Estado era igual y muy parecida a la argentina, y es la tradición inglesa que se adoptó para bien o para mal acá. Y lo que sí vale aclarar, como vos bien lo dijiste y lo dijimos nosotros, es que la diferencia con los clubes argentinos es que ese costado comercial, en el sentido de que son pocos accionistas los dueños, eso acá no existe. Acá hay elecciones, pero para bien y para mal, porque eso tiene enormes efectos y problemas y corrupción, etc. Pero el formato es ese, es decir, son sociedades privadas, asociaciones civiles, que van renovando periódicamente, según los estatutos, elecciones que, por elecciones que votan los socios que están en condiciones de hacerlo, no cualquiera puede votar. La distancia entre el Arsenal y River, por un lado puede parecer poca, y sin embargo por otro lado es enorme. Es decir, el Arsenal es propiedad de una o dos personas, no sé cuántos serán, que son dueños de hacer y de deshacer. Obviamente que es cierto que existe una especie de, entre comillas, tiranía de la hinchada, aún en Arsenal, que es una empresa privada. Pero en el caso de River, bien, ¿qué puede hacer el actual presidente de River, que es Passarella, cuando fue votado por, ¿cuántos? 15.000. 6.000, 7.000. Claro, votaron 10.000 en total. Bueno, él tiene un mandato, como por 4 años, y se supone que después puede hacer cualquier cosa, pero digamos, se supone que él debe hacer lo que cumplir su programa como cualquier político. Y entonces, para terminar esta pequeña, hice una gran digresión, la relación está más bien en cuanto al vínculo con el Estado, digamos. Esa sería la analogía con el deporte inglés. Ahora, quiero aclarar que hay cientos y cientos de clubes ingleses que no son empresas privadas, son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Que está, y en todas partes del mundo las hay. Lo que pasa es que lo más visible es lo comercial.
Claro, eso es lo que es muy interesante, me parece, porque el fútbol es casi como un término ya umbrella, ¿no? Es un gran paraguas. Pero me refiero a los grandes clubes y al fútbol profesional, porque en términos de los grandes estadios, de las selecciones nacionales, eso, digamos, a la élite profesional. Pero creo que esa diferencia entre el propietario y el dirigente electo es tan básica, o sea, es tan fundamental a la creación de cualquier sociedad, ¿no? Y en Argentina, como bien decís, para bien o para mal, porque hay argumentos a favor de un cambio, digamos, pero no podría haber un dueño de River o un dueño de Boca, un dueño de cualquier club, si bien creo que hay intentos de circunventar esta ley y hacer como compañías de management o, no sé, terciarios que administren de una manera más con márgenes de ganancia. Y lo que pasa en Inglaterra, que me parece que, volviendo a la pregunta de Peter, de qué podemos aprender para el cine contemporáneo mundial, es que los dueños que eran originalmente el carnicero de la esquina o el empresario más importante del barrio fueron vendiendo a estos grandes grupos rusos o americanos o árabes. Y entonces hay una especie de distancia tan enorme entre lo que es la parte comercial, profesional y privada de la empresa fútbol y lo que es la parte nacional y social. No que los hinchas no tengan una voz, porque si bien no tienen voto tienen alguna influencia, pero yo creo que hay acá ahora, y párenme, porque una especie de distancia tan enorme entre la asociación del fútbol inglés y la Premier League, que es la entidad que rige la parte comercial de los clubes grandes, que hay una crisis realmente en el fútbol, en digamos en el deporte en sí, ¿no? En la habilidad, en el sentido de identidad nacional, en todo esto. Me interesaría ver qué pasa en Argentina, donde hay tanta ansia por parte de algunos jóvenes que quieren poder administrar transparentemente, ganar dinero y ser parte de la gran aventura millonaria del fútbol, con estas leyes que lo prohíben, digamos, y cómo se va a dar el hecho de que el pagador de impuestos subsida de cierta manera a un negocio tan multimillonario es extraño también.
No, muy bien, y vamos a regresar a este tema con unas preguntas que tengo yo, pero podemos girar y también, Alejandro, ¿tienes algo? Y también, perdona, normalmente empezamos con introducciones, pero yo esperaba como 12 personas, así que no quería gastar tiempos en introducir a todos, así que cuando hacen una pregunta, si se pueden introducir, y o sea, nombre, disciplina y dónde estáis, nos ayudará, ¿no? Ah, ¿regresamos? Vale. Yo también tengo una pregunta para Julio. Julio, ¿identificas al conflicto, o sea, de lo que estamos hablando ahora, entre, o sea, tienes un subcapítulo ahí, lógicas sociales y lógicas del fútbol? O sea, es una tensión central en tu narrativa. Yo tengo como dos preguntas. ¿Cómo cambió este balance entre las dos lógicas que has identificado ahí en el capítulo, en los años siguientes, o sea, específicamente durante los 40s y 70s? Ya sabes mi trabajo y dónde viene esta pregunta, pero ¿cómo cambiaban las cosas al tema respecto de las deudas que iban acumulando durante esos años? Y segundo, ¿cómo se encuentra hoy? O sea, específicamente hay dos lógicas en ese capítulo, pero me parece que dentro del privado y el público, esa tensión que tienes en el capítulo, también, o sea, hay un tercer tema que es la lógica del fútbol, o sea, la lógica de ganar partidos, y entre esas dos lógicas también, entre lo privado y lo público que hemos estado hablando ahora.
Bueno, digo algo y en todo caso después Rodrigo, si se le ocurre algo. Bueno, en principio, una de las características de la mayor parte de los clubes de fútbol que hoy están en primera o, bueno, en la alta competencia, la mayoría, no todos, fueron creados como clubes de fútbol. Tal vez no explícitamente, pero en los hechos fue así. Entonces, las otras actividades se fueron incorporando, digo esto como marco general, ¿no? Se fueron incorporando con el tiempo. Actividades de índole básicamente deportivo, otros deportes, o de índole cultural, en fin, bailes, teatro, en fin. Esa incorporación no fue, en muchos casos no fue sencilla. Yo pongo ahí, creo, si no me equivoco, un par de casos como el de Vélez, donde tenemos las fuentes que apuntaran esta cuestión de las fricciones entre socios que querían otra cosa aparte del fútbol. Y la tradición futbolera que se resistía a esos cambios. Bien, si uno lo mira a lo largo del siglo XX, que yo lo que voy a decir son puras hipótesis porque no tengo números, creo que el crecimiento sostenido de la incorporación de esa lógica social o de deportes que no sea fútbol, diría hasta los 60, 50, 60. De hecho, hay un caso muy, muy curioso que tuve acceso últimamente, que es el caso de San Lorenzo, que fines de los 50 y principios de los 60 cae estrepitosamente todo lo que tenía que ver con la actividad social. Las razones las desconozco, pero eso sucedió.
Perdona, Julio, pero si alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede silenciar, no sé si es Marcela o alguien, no, o por James.
No, yo lo tengo cerrado.
Ah, vale. Perdón, sigue, Julio.
Bueno, yo creo que ahí hubo una especie de meseta. En los 60, 70 hubo una especie de meseta. Hubo algunos clubes que intentaron, digo por mi club, por ejemplo, llegar a tener 100.000 socios, porque hicieron campañas para tener esa inmensa cantidad de socios, que no llegaron, pero sí llegaron alrededor de 80. Yo diría que el 60-70 fue un punto máximo en cuanto a la cantidad de socios, lo cual no quiere decir mucho, o sí, sobre las actividades. Y hago acá un paréntesis. La lógica de los dirigentes de los clubes argentinos fue, en líneas generales, cuanta más actividad tengamos, mejor. No me pregunten por qué, porque lo desconozco. Esa es una lógica sistemática y la lógica existe hasta la actualidad. Podemos tener patín, podemos tener teatro, todo es mejor.
Perdona, Julio. James, it's definitely your microphone because I hear you typing. Right.
What? Sorry? Okay.
So
should have been muted.
Okay, it is now.
Yeah.
Perdón, bueno, sigue, Julio.
Entonces, esa lógica sigue hasta la actualidad. Es cierto que una cosa son las ideas, otra cosa es la posibilidad de la realización. Y sumado a esto, hay que tener en cuenta que en los fines de los 80, los 90, con el tema del neoliberalismo, y acá retomo lo que decía Marcela, se puso en el tapete el debate en torno a si los clubes debían seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro o debían pasar a ser empresas comerciales. Empresas, digamos, sociedades comerciales. Ese debate hubo varios anteproyectos, se debatió en la comisión del Senado, de Deportes del Senado y de Diputados, pero no pasó a ser un debate parlamentario general. Sí tuvo bastante publicidad en los medios deportivos, pero como la agenda política estaba marcada por otros tiempos y otros temas, quedó abortado el tema. Y quiero aclarar que ese tema no volvió a estar en la agenda política. ¿Se entiende? Es decir, en la actualidad no se debate ese tema, para bien o para mal. No estoy diciendo, o sea, yo estoy a favor de las asociaciones civiles sin fines de lucro, pero sea para bien o para mal, en la actualidad no es un tema en debate. Ahora, a pesar, aún siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, hay una lógica mercantil, porque uno vive en una sociedad capitalista y las cuentas deben cerrar. Entonces, yo he presenciado debates en clubes donde le pedían a sus comisiones que organizaban X deporte que si no se autofinanciaban tenían que cerrar. Y lo tengo acá al lado a un dirigente de River, pero es de River el caso, ¿no? El waterpolo tenía problemas, no se podía financiar. Y entonces que le trasladan el problema al socio, el dirigente le traslada el problema al socio. Si vos no traes un sponsor, si vos no podés autofinanciarte, vos no podés pagarle al profesor, nosotros no podemos seguir pagando la actividad. Y eso ha sucedido mucho. Entonces los clubes han recurrido o han terciarizado actividades, han recurrido a diversas estrategias para seguir manteniendo en lo posible esta diversidad de actividades. Y en muchos casos se ha perdido, hay actividades que se han perdido. Es decir, es el saldo de la crisis, el saldo de los efectos del neoliberalismo en Argentina, de la dictadura, etcétera, etcétera. sumo a eso, y con esto termino, que la masa societaria de los clubes, si uno lo mira en cuanto, si suma todos los socios que había en los clubes en los 50 y los compara con la actualidad, es notable la cantidad, la caída de esa masa societaria. Después habría que mirar fino, porque capaz que hay ciertas actividades en las que hoy se hacen mejor las cosas que en los 50. Pero en cuanto a número, hoy los clubes tienen muchos menos socios que en los 50. Le paso un segundito la palabra a Rodrigo.
Perfecto.
No, aclaremos antes que nada que lo de dirigente de River fue un chiste de Julio, ¿no? Un chacarrillo de Julio.
Medio chiste.
Pero me gustaría hacer solamente un breve comentario, como volviendo atrás en la pregunta de Marcela, porque tengo acá un documento que nos puede ejemplificar de qué estamos hablando. Es un llamado a una asamblea extraordinaria de River, precisamente, que tiene que ser, no sé, en unos días, 4 de marzo, porque la dirigencia actual de River tiene que aumentar la cuota del socio, tiene que firmar un nuevo contrato por 6 millones de pesos con Coca-Cola Internacional y tiene que redistribuir los ingresos al estadio, ¿no? Son 3 de los días de partido, de parte de socio, y para los socios. ¿Y qué ocurre? Para hacer estas 3 cosas, no puede hacerlas. La dirigencia no puede tomar la decisión como si fuera una empresa, por una mera decisión administrativa o orgánica. Debe... Los 3 puntos, repito, la renovación del contrato con Coca-Cola por 6 millones de pesos durante 3 años, el aumento de la cuota social, que supera lo que el estatuto dice que puede aumentar por año, que es la inflación oficial, y la posibilidad de que los socios no entren más a ciertas plateas a las cuales ahora tienen acceso gratis. Estas 3 decisiones no puede tomarlas por propia decisión. Debe llamar a una asamblea extraordinaria de socios, que son de representantes de socios que también fueron electos en las elecciones anterior, y debe hacerlo votar por esa asamblea. Si la asamblea lo aprueba, serán positivas las 3 cosas, y si no lo aprueba, no son positivas. Obviamente entran aquí a tallar las cuestiones que Julio cuenta en su artículo de la política de los clubes, ¿no? Hay oficialistas en esos representantes, opositores, etcétera, etcétera. Pero digo, creo que sirve para ejemplificar un poco de qué estábamos hablando. Una mera decisión como renovar un contrato, o una mera decisión como aumentar la cuota de socios, no puede hacerlo la dirigencia de un club sin llamar a una asamblea extraordinaria de representantes de socios. No sé si se entendió, ¿no?
Sí, Alex, sí, sí, que... no, perfectamente, gracias. También tenemos Chris y James, así que si quieren hacer una pregunta, podemos regresar aquí después de echarlo otra vez a la red.
Vale, voy pensando, estoy disfrutando la discusión por cuanto.
Vale.
Alex, un comentario, no,
sí.
Digamos, no es que lo quiera hacer hablar a Mariano, ¿no? Pero
sí, sí.
Pero junto con Mariano hemos hecho un trabajo sobre las memorias y balances oficiales de River desde principios del siglo pasado. Y bueno, allí se observa bastante, digamos, por no ser ese primigenio trabajo, las lógicas diferentes sobre lo que vos comentabas, entre el fútbol que origina la formación de la mayoría de los clubes y esa lógica social, ¿no? que después empieza a aparecer en los clubes y que convive y se desarrolla junto con la lógica del fútbol, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo además, hay 2 casos, uno lo leí en la revista La Cancha del Ferrocarril Oeste, que directamente se dividen y en la década del 40 y tienen sedes distintas. La gente del fútbol crea una sede distinta siendo socios del mismo club. Y después el mismo Argentino Junior, que creo que Mariano lo conoce también el caso, si quiere comentarlo, donde también hay un grave conflicto entre la gente del club, entre comillas, y la del fútbol, que llega incluso a suponer la posibilidad de separar económicamente las contabilidades, ¿no? Cosa que era una asociación civil prácticamente imposible, ¿no? Entonces, Mariano, ¿qué te parece lo que las pavadas que acabo de decir?
No, yo me mantengo, está bien, para ordenar un poco la discusión y les cedo la palabra a ustedes. No tengo nada sustancioso para aportar por ahora.
¿Alguien más tiene una pregunta? Alejandro.
Bueno, primero que nada, soy Alejandro y bueno, me gustó bastante el libro y soy de México. Y bueno, tengo varias preguntas, pero iré por una por lo menos. Y hablábamos de las relaciones entre socios y directivas, e incluso Julio menciona en su artículo o en su sección que bueno, en momentos había un poco de resistencia entre los dirigentes y la hinchada en sí. Entonces, yo quería ver si me pueden explicar un poco cómo eran las relaciones entre los socios y la directiva y un poco cuál era un poco la lógica que se seguía en estas relaciones que, como mencionan, el Estado no estaba incorporado, pero, digo, de alguna manera se podría pensar como un microorganismo, ¿no?, del Estado. Y bueno, algunas ideas, o sea, ¿qué han pensado sobre eso? O, sí, básicamente eso es.
Bueno, habla Julio. Bueno, algunos sociólogos, a ver, corríjame los sociólogos que están acá, uno al lado mío, han hablado de estas entidades deportivas y, a ver, de las instituciones deportivas, no solo las locales, sino las nacionales y las planetarias, como estados dentro de estados. O sea, no son... Y son además paralelas a los estados y a las instituciones planetarias como las Naciones Unidas, etc. Bien, los clubes acá son así, son pequeños mundos o grandes mundos, no sé. Alex estuvo en River y supongo que todo lo considera un gran mundo. Hay otros que son pequeños mundos, bien. Pero eso lo digo porque, claro, al lado tengo uno de River, tengo que quedarme. Pero, digo, yo creo que los clubes, y este es un tema que he discutido mucho, con gente que está de acuerdo en transformarlos en sociedades comerciales, y ellos lo admiten. Los clubes tal como están ahora en Argentina, tal, el formato que existe, desde que existe en el siglo XX, son instituciones más complejas que las empresas. En el sentido de que tienen en su interior lógicas e intereses contrapuestos, muchos más intereses contrapuestos que lo que podría ser en una empresa, que bueno, obviamente, cada submundo de empleado, aparte de la gran contradicción entre el patrón y el obrero, obviamente, hay otras más, no soy tan tonto, pero digamos que, quitándole probablemente la fuerza tradicional que tiene esa contradicción básica entre el obrero y el patrón, dejando un poquito de lado, si vemos a los clubes tienen muchos actores y muchas veces con intereses opuestos. El hincha tiene su interés, el hincha de cancha y de fútbol, ¿no? Como lo soy yo, como puede ser cualquiera. ¿Qué le interesa? Que el equipo juegue bien y gane, o sea, contrate los mejores jugadores posibles, etcétera, etcétera. El dirigente quiere eso, pero quiere también otras cosas. Quiere perder la menor cantidad de plata posible, que los números le cierren, y además se ha renovado en las elecciones. El socio que va a practicar, como es el caso de Vélez, jardinería, es decir, aprender jardinería en Vélez, tiene intereses que son, no tiene nada que ver con esto. Vive en un mundo paralelo. Él paga su cuenta, su cuota, comparte su mundo social con otros y otras socias, y probablemente haga teatro y a veces irá a la cancha. Los clubes tienen empleados. Y ahí volvemos a la contradicción entre el patrón y el empleado. Y ahí, claro, así como están los empleados, que son los empleados de élite, que son los jugadores de fútbol, hay otros empleados que no son tan de élite, que son la maestranza, los que están cuidando las instalaciones, etc. Sin ir más lejos, un club como Vélez debe tener alrededor de 900, River tiene más o menos, tiene 1100, de ahí para abajo, obviamente son los clubes más grandes. Se entiende lo que estoy diciendo, se entiende, además, de ahí para afuera, el club está en permanente tensión con las autoridades, tanto del municipio, de orden local, como nacional, y de afuera para adentro. Hay permanentes presiones, entre comillas, y diálogo de los líderes, estoy hablando del gran fútbol, no de los grandes clubes, de los líderes políticos con los dirigentes, y estoy dejando de lado la puja histórica entre la federación y los clubes. Entonces, creo que es una gran complejidad. Si fuesen sociedades comerciales serían menos complejos, desde este punto de vista, ¿no? Muy, tal vez muy funcionalista, digamos. Y no sé a qué venía. Bueno, a la pregunta de concebir a estos clubes como micro universos, como micro sociedades, obviamente permeados por las problemáticas circunstanciales, etcétera, etcétera, ¿no?
Gracias. Sí, Mariano, sigue.
Abro el micrófono. me estaba dando cuenta que esto de cerrar el micrófono me hacía intentar intervenir algunas veces y nadie me escuchaba, pero ahora me cuento por qué. Lo que quiero completar de lo que ha dicho Julio, que me parece interesante, que es pensar a los clubes con un alto grado de elemento, podemos llamarlo, irracional o de pasión. Esa es una lógica que está presente y que explica muchas de las conductas y el funcionamiento de esta institución. Me parece que es un tema clave, el tema de la pasión como algo que puede mover determinadas decisiones. Me parece que es un elemento que no hay que dejar de tener en cuenta, simplemente eso.
No, gracias. Y también comenta eso Rodrigo en el final del capítulo. Pero podemos volver a Peter, que tiene más preguntas, y Ed. Bueno, podemos empezar con Ed.
Ok. Bueno, hola, me llamo Ed Murphy, soy un profesor aquí en Michigan State. Quiero agradecer a ustedes por compartir este trabajo con nosotros. También quiero agradecer a ustedes por aceptar a Alex en Argentina el invierno pasado. Él ha hablado mucho sobre ustedes. Y bueno, yo sé que él tiene un acento bien raro de España, pero igual, gracias por eso. Bueno, yo trabajo en Chile, y una cosa allá de los clubes de fútbol es que, bueno, como ustedes han mencionado mucho aquí en la conversación y también en los artículos, es que están tan involucrados en tantas partes de la vida cotidiana. Pero una cosa que pasó en Chile es que hay varios clubes que también utilizan la organización de los clubes para estar más involucrados en la política, particularmente en términos de los reclamos a nivel de los barrios. Entonces, la pregunta que yo tengo es que si hay algo parecido que está pasando en Argentina. Es decir, hay clubes que están usando la organización que tienen para hacer reclamos al Estado, bueno, y también a la municipalidad, para recibir cosas para sus barrios, fuera de lo que está pasando dentro de los clubes.
Bueno, aquí Julio me dice que hable, así que voy a hablar yo. Yo quería que hable él, que es quien corresponde como la eminencia, pero bueno.
Gracias.
No, antes que nada, nosotros estamos muy agradecidos de estar acá, y esto lo digo seriamente, y muy agradecidos de haber conocido a Alex, y realmente lo digo de verdad, en términos personales, todos nosotros, y en términos académicos, ¿no? Compartimos con él días muy...
Compartimos comidas,
compartimos finales del Mundial, compartimos partidos de fútbol reales, no televisivos, sino reales, ¿no? En la cancha de fútbol, y la verdad que, sinceramente, es una relación sincera, para la redundancia, ¿no? Así que te devuelvo en nombre de todos nosotros el agradecimiento a ustedes por haberlo enviado hacia aquí. Y con respecto a la pregunta en sí misma, yo creo que, digamos, y aquí arriesgo una respuesta general, sabiendo que es justamente un riesgo, ¿no? Las relaciones entre los clubes y la política están presentes desde el inicio de los clubes, en la política general, ¿no? Nosotros tenemos ahora quizás casos más famosos, como el caso de Mauricio Macri en Boca, que fue presidente, exitoso presidente de Boca, y luego esa obra jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad cuando observamos los documentos de principios de siglo, sobre todo, y aquí me refiero a los trabajos de Julio, que quede claro, ¿no? Porque si bien lo podemos observar en otros casos también, cuando vemos otros documentos, donde lo vemos primeramente en los trabajos originales de Julio, se observa que la relación con la política es permanente, ¿no? Ya sea porque hay hombres de los clubes que integran además las estructuras políticas partidarias, ¿no?, en la ciudad o en los partidos nacionales, o porque la propia dinámica de los clubes, como comentaba Julio antes, lleva a los clubes a entrar en relación con el Estado y con la política. No les queda más remedio, ya sea para instalar un estadio donde quieren instalarlo, para conseguir un subsidio, que pueden conseguirlo o no conseguirlo, monetario, o porque, como yo decía al principio, lo que sucede es que en realidad hay dirigentes que quieren ser importantes en los clubes para ganar reconocimiento y después capitalizar eso políticamente, por ejemplo, en el comité, ¿no? El comité que es históricamente, o era históricamente, el lugar de reunión del radicalismo, ¿no? El partido radical. Bueno, cosas similares pasan después con el peronismo, quizás en otro nivel, ¿no? Pero entre los vínculos entre política y deporte, en el peronismo también son fuertes. Ahora, me parece que había otro nivel en tu pregunta, que tiene que ver con quizás lo más micro, lo más barrial, de alguna manera. Y sí, creo que en ese sentido los clubes son como lugares de pertenencia, y no sé si son referencias del barrio. Eso no es lo mismo decir que en un club, no soy quien para decir que en un club se hace eco a necesidades barriales, la verdad que no. Pero bueno, seguramente, por lo menos en lo que atañe a los intereses de ese club, si es abrir una calle, cerrar una calle, que un colectivo pase más cerca o más lejos del club, se va a hacer eco probablemente de ciertas necesidades. Y en algunos casos, lo que sí, con esto concluyo lo que la idea, observamos en los últimos años, pero también en décadas anteriores, es una enorme actividad social en los clubes en referencia a actividades benéficas. Donaciones, juntar juguetes para niños de barrios careciados, realizar actividades sociales. Julio me acuerdo aquí, probablemente además a partir de la crisis del 2001, esto intensificado. Por ejemplo, nosotros en el 2003 tuvimos unas inundaciones muy grandes en la provincia de Santa Fe, y en diversos lugares de la ciudad se concentró la ayuda, y la ayuda social, ¿no?, de comida, colchones. Y por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, creo que el gobierno nacional, dispuso que el lugar donde se junten la ayuda social para salir en camiones de Santa Fe era River, justamente, Club River Plate. Y el gimnasio de River, el gimnasio de básquet de River, estuvo durante 2 meses absolutamente lleno de comida, bebida, remedios y diferentes cosas que en realidad lo que hacían los gobiernos y lo que hacía el Estado era enviarlo a Santa Fe. La gente llevaba, la gente del barrio, la gente del club y de diferentes lugares, se acercaba al club y dejaba su colaboración allí. Bueno, este ejemplo, digo, es un ejemplo más, pero son muchos los ejemplos en diferentes clubes donde esto lo observamos. Entonces, bueno, también talla aquí esta lógica social de los clubes, ¿no?, en relación a la comunidad que integran, ¿no? No sé si está más o menos respondida a la pregunta.
Sí, sí, Mariano quiere seguir y también después Marcelo.
Yo voy a agregar a la pregunta puntual dos comentarios. Uno, digamos, de raíz más histórica, que tiene que ver con que aquellas demandas barriales en Argentina, por no hasta la década del 30, 40, eran capitalizadas a través de lo que se llamaban las sociedades de fomento, que convivían con los clubes, o sea que los clubes no se encargaban específicamente de eso, y se suele decir, una respuesta clásica de los que han estudiado el tema, es que el Estado, a partir del 40 y el 50, digamos, se hace carne de esas demandas y viene a suplir aquellas actividades que las sociedades de fomento hacían. La otra cuestión más actual tiene que ver con que la pregunta, hay un problema que tiene que ver con la configuración espacial de los clubes y del fútbol argentino, sobre todo en el área metropolitana. Pensemos que en una misma jurisdicción hay un montón de clubes, con lo cual, incluso en algún caso, digamos, de una inserción mucho más que local. En el caso de River, que nosotros más o menos tenemos estudiando, está ubicado en Núñez, pero no es un barrio de la gente, un club de la gente de Núñez. va gente de muchos lugares de la capital a utilizarlo, no es un club de barrio. Y las demandas sobre problemas urbanos que antes se capitalizan por lo que llaman los CGP, Centro de Gestión y Participación, o hay otras instancias. Digamos, la configuración espacial, esto de que están muy concentrados muchos clubes en una misma jurisdicción, le dificulta de alguna manera que los clubes se conviertan en representantes de la demanda de los vecinos. Un poco eso.
Y Marcela, gracias, Mario.
Perdón, me olvidé de prender el micrófono, estaba hablando sola. Yo no sé qué tan acertada es esta observación, pero hace, en principio y mediados de los 90, yo hice un trabajo con las Barras Bravas de Boca, que serían la parte no oficial, digamos, si bien una parte de la sociedad del club. Y una de las cosas que hacían, indudablemente, más allá de que hayan hecho otras cosas muy tóxicas, era justamente tener una participación barrial muy importante que la parte oficial del club y formal del club no tenía, ya sea recaudar fondos para comprar audífonos para niños sordos, o en fin, toda una serie de acciones comunitarias que me llamó mucho la atención, y no sé si otras Barras Bravas lo hacen, si es algo que se acabó. Me interesaba saber un poco la opinión de los dirigentes de River acá presentes. Y por otro lado, también la pregunta, me encantaría saber cómo es en Chile, porque Chile es un modelo de fútbol que me encanta, o sea, empresarialmente, cómo es en México. Y lo que hace Arsenal acá, que yo justo vivo en ese barrio y es el único motivo por el que lo sé, es que tiene, en forma, digamos, opuesta a las Barras Bravas, que operan informalmente, una presencia comunitaria muy importante a través de su marca, pero que consiste en, desde participar en aprovechar espacios públicos para hacer canchitas que son patrocinadas por Arsenal, hasta regalar fotos firmadas de jugadores a los colegios para los chicos que faltan menos o que tienen la mejor puntualidad, organizar visitas colegiales durante el día. O sea, es un aprovechamiento del estadio y la relación con el barrio que me parece muy interesante, si bien es mucho más sanitada y mercantil, digamos, ¿no? Pero, no sé, me gustó la pregunta y se me ocurrieron estos dos ejemplos.
Gracias. Una respuesta muy rápida. La única cosa es que, bueno, en Chile normalmente estoy hablando más que nada sobre los clubes pequeños, es decir, los clubes que realmente están a nivel de los barrios, y de ahí viene mucha organización en ese sentido. Con los clubes más grandes, yo creo que ha pasado, pero como dijo, me parece, Rodrigo, también es el problema que ellos no están basados precisamente en los barrios, entonces eso nos pasa tanto.
Digamos, a veces es muy difícil hacer una tipología de los clubes, y lo que suele decirse, cuando decía Abuelo de Pájaro, es que los clubes de barrio, como los solemos llamar, son en general aquellos clubes que han dejado el fútbol profesional de lado, porque en muchos casos tenían fútbol, o lo tuvieron durante las dos primeras décadas del siglo. Esos clubes de barrio, sí, claro, quizás se asemeje más al ejemplo que vos das, que además en muchos casos son clubes que a partir de la década del 30 se ven como aparecidos o fundados, y que tenían actividades sociales, culturales, deportivas, en muchos casos tenían fútbol, pero no participaban del fútbol profesional, ¿no? Entonces tienen otra dimensión esos clubes, me parece, en el barrio, podrían tener otra dimensión. Y volviendo a la pregunta de Marcela, digamos, una breve disquisición, muy breve. Nuestros trabajos de julio ya nos mostraron que el tema de la violencia no es una cosa que surgió en los 40, los 50, los 60, sino que estaba presente desde los inicios del fútbol argentino, y que la presencia de grupos violentos, los llamemos como los llamemos, Barras Bravas, aunque la palabra Barras Bravas ya también aparece en estas primeras décadas, ya existían. Eso lo mostró Julio en sus trabajos. Y los trabajos posteriores sobre las Barras Bravas, yo no tengo el gusto de haber visto el tuyo, Marcela, pero por lo menos los de María Verónica Moreira y los de José Garriga Azucar nos muestran cómo son grupos con un grado de autonomía importante, ¿no? Relacionados a los clubes, pero con una autonomía realmente importante al interior de los clubes y al exterior de los clubes, ¿no? En ese límite. Y bueno, sí, es posible. Yo conozco ejemplos de casos de barras que han hecho actividades sociales como lo que vos decías. No sé si es el tópico principal de una barra brava, por así decirlo, ¿no? Realizar ese tipo de actividades en relación a la comunidad o al barrio. Conozco ejemplos de donde participan. Pero no sé si en qué nivel no podría medirlo, no conozco estadísticas, pero bueno, sí, que realizan actividades de todo tipo, las barras bravas, de las que conocemos y de las que no conocemos también, incluyendo actividades sociales, que las hay, sin duda. O sea, yo recuerdo ese Abuelo de Pájaro, el Hospital Garrahan, jugaba a la barra de Boca, yendo a la barra de River, haciendo una actividad en el hospital y promocionando otro tipo de actividades. No sé si es algo sistemático, sinceramente no sé. Habría que hacer una investigación trabajando sobre las barras y viendo si es algo que es esporádico o no. Bueno, les paso un segundito, Julio.
Lo que me parece que no habría que olvidar es un supuesto bastante fuerte, que si bien es cierto lo que dice Mariano en el sentido de que no podemos decir de River que River sea un club de barrio, en el sentido de que sea el abanderado de las reivindicaciones de los vecinos, bla 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 bla, y que a la vez pelee frente al Estado para que se modifique, los clubes de fútbol, por lo menos en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, no dejan de ser clubes de barrio, o sea, lo son, en el sentido más llano, quiero decir. Es cierto, Boca, River, Independiente tienen vigencia nacional, como sé que hay hinchas de la Juventus, en Nápoles, qué sé yo. Pero no dejan de ser clubes de barrio. Es decir, lo que tienen es un enorme plus, que además de ser de barrio son nacionales. Entonces, pero en un sentido, no en el sentido de ser los abanderados de la reivindicación de los vecinos del barrio, sino en un sentido simbólico. ¿Sí? Todos saben que Racing es de Avellaneda, aunque buena parte de su gente no vive ahí, todos saben que Independiente es de Avellaneda, y los hinchas de Independiente gritan, pero resulta que probablemente él no viva en Avellaneda, el hincha que grita a favor de Avellaneda. Ese hincha está haciendo una operación simbólica, y en ese sentido, Independiente o Argentinos Juniors en el barrio de la Paternal son los clubes de barrio, es decir, representan a esa entidad, si se quiere, un tanto ficticia, que es el barrio. Mariano, de hecho, hincha fanático de Argentina Junior, como se puede ver en la pantalla, no vive en la Paternal, que la Paternal es el barrio donde tiene su sede Argentina Junior, y así pasa. Sin embargo, es probable que cuando él esté muy enfervorizado, gritando y alentando a su equipo, hable en favor de esta simbiosis simbólica, construida, pero también con base real, entre Argentinos Juniors y la Paternal. Quiero decir con esto una cosa, que dentro de la circunscripción de la Ciudad de Buenos Aires hay alrededor de entre 15 y 17 estadios, y en líneas generales cada uno representa a un barrio, es decir, hay barrios que no tienen estadios, porque hay muchos más barrios que estadios, que clubes de fútbol. Todos tienen clubes, pero no de fútbol con peso en la elite del fútbol. Y hay dos o tres barrios que tienen más de un club. Pero en líneas generales se cumple esta correspondencia. Es decir, un barrio, obviamente que responde a la historia, ¿no? Un barrio, un club, en líneas generales, tendencia. En el Gran Buenos Aires, esto es ley. Es así, es ley. O sea, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires puede no suceder, en el área metropolitana sucede siempre. Cada estación, cada partido o municipio tiene su club, o más del club. Probablemente no en el sentido de la lucha por las mejoras, etcétera, sino en un sentido de representación y de fuerza simbólica. Y una última cosa. La lógica de los clubes ingleses actuales es la lógica mercantil que intenta recrear el espíritu de comunidad.
que es algo que los primos sangrientos no perdían nunca. Lo digo porque no lo estoy inventando yo, me lo han dicho los ingleses, es decir, me lo han dicho franceses. Nosotros tenemos empresas y la empresa lo que quiere para tener un público cautivo es recrear eso que tienen ustedes. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, no sé, es fruto de la historia, no tengo ni idea. Pero entonces es una operación fantástica, pero es una operación comercial para crear la comunidad de clientes. Para eso opera con las escuelas y son muchas veces cosas que los clubes amigos no hacen. Lamentablemente no hacen. Entre ellas recorrer las escuelas de los barrios y hacer socios a los chicos, por ejemplo.
Sé que podemos abrir para más preguntas, pero vamos a hacer una pregunta más de Peter, que tiene una pregunta para mí muy importante. De... Okay, well, it's recording, so I'll pass it on to you.
Oh, okay, gracias.
Otra vez, Peter.
Ok, siempre en el mio spagnolo maccheronico, eh? Allora, non so come si dice in spagnolo. Come?
Espagnoliano.
Ok. Il libro sale da un progetto accademico con importante presenza internazionale. Gli accademici francesi hanno lavorato nel football italiano e altri temi. Pero en sus contribuciones, autores argentinos se centró exclusivamente en la Argentina. ¿Es típico de la erudición argentina en general? ¿Hay académicos argentinos de fútbol investigando el deporte en zonas afuera de Argentina?
Peter habla a Julio. Nos mirábamos con Rodrigo asombrados por la pregunta. Qué excelente pregunta, pregunta que jamás nosotros nos hicimos. Y lo digo hoy, justamente charlaba con otro compañero, que nosotros en general somos receptores de investigadores que vienen a trabajar sobre el deporte, diversos deportes en Argentina, de afuera. Y bueno, desconozco el caso de Marcela, es la primera vez que tengo el gusto de dialogar indirectamente con ella, pero digamos, dejándola un poco al margen, yo no conozco, no sé, Mariano, estoy dejando también el caso de Archetti, pero Archetti trabajó sobre la Argentina, centralmente, aunque también sobre historia de América Latina. Diría que la única persona podría ser Pablo Alabarces. No se me ocurre, pero también él focalizando más sobre América Latina, no mucho más que ahí. Y es una excelente pregunta. Probablemente, primero tiene que ver con la novedad de la aparición de este campo de estudiosos, por llamarlo de alguna manera, es decir, porque tiene muy pocos años esto acá. Sí, el otro tema que es histórico, que fue histórico en otras partes del mundo, ya no en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, pero acá sí, que somos un poco outsiders, digamos, del mundillo académico. Y creo que también puede ser porque, por cuestiones meramente de carrera académica, es decir, probablemente ninguno de los potenciales becarios que haya ganado alguna beca afuera se haya planteado estudiar estos temas. Digo, argentinos afuera. O tal vez sí, yo no los conozco, lo cual es bastante posible. Pero digamos, la pregunta me parece sumamente atractiva para pensarlo, ¿no? Sobre la dinámica de nuestros estudios.
Bueno, por eso se creó este grupo, ¿no?
Y entre otras cosas, sí, es cierto.
Sí. No, Pires tiene que ir a un partido de fútbol. Así que él se va a jugar mientras nosotros seguimos hablando, pero te paso las gracias para el libro y para este encuentro también.
Bueno, gracias.
Sé que Alejandro tiene más preguntas también. Alejandro tiene más preguntas o también, o sea, podemos charlar también otra vez con Marcela. Marcela, ¿todavía estás? ¿Tienes alguna
pregunta? Sí, estoy, estoy.
Yo también tengo preguntas, así que no se sienten obligados.
No, una lástima que Peter se fue a jugar al fútbol, pero lo que me parece que es muy importante es que a los latinoamericanos que estamos en Europa, no sé, en Estados Unidos, somos muy encasillados por el medio ambiente en el que estamos. O sea, que es muy difícil para alguien de un país que no es Inglaterra no especializarse en ese tema por ahí. O sea, sería simplemente desde el punto de vista de financiación, digamos, ¿no? A mí me consultan sobre temas argentinos y a los mexicanos que conozco sobre temas mexicanos, pero en el mundo global en el que estamos va a ser interesante abrir la vista, sobre todo por lo que ofrecen las experiencias de un lugar para las de otro, ¿no?
Y habla Edward de nuevo. Acerca de ese tema, hay personas que están investigando los nexos internacionales del fútbol argentino, o también o como realmente como a nivel nacional solamente.
No, como dice aquí Julio, soy Rodrigo nuevamente, ¿no? No conocemos. Sinceramente, incluso hablando con Pierre Lanfranchi, él mismo nos decía, bueno, hay una serie de temas como la trayectoria de los jugadores argentinos en el mundo, las historias de vida de los jugadores, etcétera, que, por ejemplo, las migraciones de los jugadores están muy de moda desde un tiempo en los estudios sobre deporte en el resto del mundo, y no, aquí no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que eso exista. Quizás, como decía Julio antes, hay y no lo sabemos, pero bueno, siendo también un campo académico muy chico, el del deporte, sería raro que no lo conozcamos si existiera, ¿no? Pero bueno, puede pasar.
Yo también quería regresar a, hablando de los, o sea, de los clubes variales. Julio y yo asistimos a un encuentro ahí del Fede Siva. No sé si Julio se acuerda, pero quería preguntar de qué resultó de ese encuentro y también comenté algo a Ed sobre ese encuentro, que vino una diputada para hablar con esta organización que estaba, o sea, pidiendo fondos a imagino al gobierno nacional porque fue diputada para este grupo, para seguir dando fondos a los clubes específicamente para evitar, como ponía Rodrigo en su capítulo, a vicios urbanos. Así que fue típico eso, o sea, me acuerdo de hablar un poco con Julio sobre ello, pero si conocen otras, o sea, otros ejemplos de esta organización, que es muy pequeña y además es una organización de clubes, no solamente de fútbol, había muchos de clubes chicos que se dedicaban a otras cosas, a baile o pelota.
Bueno, en principio no tengo buenas noticias, simplemente porque no hemos hecho probablemente el seguimiento necesario. Diría que esto tiene varias patas. Nosotros, no sé si te acordás, habíamos quedado en hacer una encuesta, un formulario de una encuesta, cosa que hicimos además con Mariano.
Sí.
Pero me da la impresión que de Fedeciva, que es la entidad que agrupa unos 70 clubes chicos de la Ciudad de Buenos Aires, no están demasiado interesados en nuestra ayuda. Por ahora es solamente una intuición, porque yo los llamé varias veces, les ofrecí nuestro asesoramiento, y creo que ellos suponen que están mucho mejor, cuanto más lejos estemos nosotros, mejor. Aparentemente es así. Pero esto puede sufrir cambios en el futuro. Lo que sí puedo decirte es que hay otras federaciones de clubes, por ejemplo la del municipio de San Martín, que está pegado a la Ciudad de Buenos Aires, que, como suele suceder, estas cosas dependen mucho de si estas asociaciones tienen líderes emprendedores o no, y tienen gente voluntariosa que tiene ganas de trabajar en favor de los clubes. En este caso lo hay. Y te cito este caso. FEDECUS, que es la Federación de San Martín, firmó un convenio con nuestra universidad, la Universidad de San Martín, un convenio muy amplio, para colaborar en tareas de conocimiento del barrio, de los clubes, etcétera, etcétera. Es solamente un caso, no estoy diciendo que esto cambie nada, pero sí puede ayudar a algún cambio. Lo que te digo es que básicamente no pasó nada. Eso, de tu pregunta, mi respuesta es no pasó nada.
Sé que no sé si James todavía se queda y si quiere preguntar algo. Bueno, después tomo el silencio como un no, pero
o quizás
¿Estás? Sí, James, go ahead.
Can you hear me?
Sí.
Sí.
Hello?
Sí.
Okay, Alex, do you mind translating?
Sure.
Okay, this question is a fishing expedition. And I have to admit that, and I apologize for that, I really haven't had a chance to read the book prior to this, so. But I'm curious whether in any period of the history of Argentinian football, there was a relationship with the military, or the military played a role, either economically or otherwise, in football as such within, in Argentina.
Bueno, pues pregunta James que si había alguna vinculación con los militares en Argentina. Imagino que podamos hablar de los 70s, pero fue una pregunta muy abierta, así que...
Claro.
Pero específicamente estaba hablando de económica y de política, así que puede responder brevemente con la Junta o se puede ir después otra vez al artículo especialmente de Rodrigo y de Mariano que hablan también de los militares.
Yo podría empezar respondiendo. ¿Vos tenés que traducir, Alex?
Sí, pero sí, lo traduzco después.
Sí, yo diría que los clubes tienen relaciones con los militares como tienen relaciones con cualquier partido político de cualquier signo. Si hay algo que en el caso de Vélez yo pude investigar es ver cómo los clubes son capaces de ofrecer algún tipo de relación, echar mano a un caudal de relaciones que sintonice con el tono político del momento. Si es el peronismo, habrá un dirigente de Vélez que sintonizaba con el peronismo o militaba ahí. Si cambia a un gobierno dictatorial militar, hay un capitán de navío, un teniente de fragata que es un socio caracterizado del club, y así sucesivamente. Yo lo que hay una secuencia que yo investigué en Vélez muy particular, que es como el primer gobierno de Perón le cede terrenos a Vélez. Después Vélez homenajea a Arturo Illia, que es el presidente que viene después. Tiene buena relación con Onganía y son sede del Mundial 78. Y, digamos, como que hay una cierta capacidad de adaptación. Con lo cual hay vínculos con cualquier color político o tipo de gobierno. Bueno, simplemente eso.
Yeah.
Alex, you don't need to translate for me.
Okay.
If it's only for me.
Yeah.
¿Puedo decir una palabrita?
Sí.
No, porque dije que era suficiente. No, quería decir que, abonando lo que dice Mariano, lo que uno podría decir es que hay una especie de lógica corporativa. Sí, es decir, el club se maneja internamente como para mostrar la cara más afín al gobierno de turno, para preservar lo que tiene y en todo posible, lo posible ganar, ya sea espacialmente o en lo que sea. Esa es una lógica corporativa muy común en los clubes. Y es una política, lo deciden ellos, o sea, no es azaroso. Es una política claramente positiva a lo que se puede ver, como dice Mariano, a lo largo de los años.
Yeah, just real quick for you, James. He was, you know, Mariano's, at the end of his chapter actually talks about this, that the club would change colors with the color of the government. And he, sure. He was talking about sort of if an officer happened to be a member of the club, yeah. You know, he would lend a hand. Mariano cited a case where Vélez got land and thanked Onganía, the present military dictator at the time. And Julio is just supporting that, saying that there's, you know...
No, I understand that. Okay. I understand Spanish. It's just that my southern Spanish is
just... Oh, no worries.
The reason I ask it is, you know, is essentially, I don't know, I mean, despite the fact that I live partly in Latin America, I know nothing really about Latin American football. And the area that I focus on, and that's where I wasn't sure whether there may or may not be a comparison, where you have... militaries that at some point in history have also developed vested economic interests, and in some cases those interests are also in football. So that's why I asked the question, but there may indeed not be a comparison.
Let's follow up on that.
Sure.
No, do you mind
trying to
take that?
Yeah, sure.
Bueno, él comentó entonces que en su experiencia, y no sé, ¿él está hablando de qué país?
I'm sorry, I know you've been covering Egypt recently, right, Jay?
I'm in Lima. I live partly in Lima and partly in Singapore, so, and I'm in Lima today.
Okay. Bueno, James está hablando del hecho que en su experiencia en algunos lugares, los militares han desarrollado como intereses económicos, y... lo han hecho a través de los clubes de fútbol también. Y bueno, en términos de la relación entre los militares y los clubes de fútbol en Argentina, ¿ha pasado algo parecido en Argentina o es totalmente distinto?
Mariano, ¿contestá vos?
Contestá vos.
Bueno, yo lo que puedo decir es que o sea, vuelvo sobre el mismo tipo de respuesta. Es decir, creo que a ver, dos cosas. El grado de autonomía de los clubes de fútbol en Argentina es suficientemente fuerte, sumado a esta lógica corporativa, como para que en realidad los intereses fuesen al revés. Es decir, no es que los militares... que se metieron en los clubes a influenciarlos. No, era al revés. Los clubes tenían interés en quedar bien con el gobierno militar para no desaparecer. Y se mantuvieron suficientemente autónomos, vamos a decirlo así, relativamente autónomos. Tanto es así que siempre se dice, y esto es, puede ser discutible, pero siempre se dice, que el único lugar en la sociedad argentina en el que siguió habiendo elecciones, a pesar del establecimiento de la dictadura más feroz que reconoce la historia argentina, fueron los clubes de fútbol. Y si bien puede haber habido algún dirigente militar, fueron la absoluta minoría. O sea, no. Yo no recuerdo, es más, los dirigentes militares que recuerdo son del pasado. Bueno, la Costa en River puede ser y Pajarito en Argentina.
Argentinos.
Sí, pero digamos, son excepcionales, por eso no nos acordamos de eso. De hecho, Grondona, el actual presidente, emerge, elegido por los socios de Arsenal y después Independiente, en la época de la dictadura, como presidente de esos clubes. Y después los clubes, entre comillas, democráticamente, o sin comillas, lo eligen como presidente del AFA. Todo eso durante la dictadura militar. Esto hace referencia un poco para que se note el grado de relativa autonomía del mundo de los clubes, estoy hablando de los clubes grandes y del fútbol de primera, ¿no?
Gracias, Julio.
Gracias.
¿Significa entonces que la autonomía de los clubes solamente se puede lograr a partir de tener como una posición política como apolítica, donde tiene que cambiar totalmente su posición?
Es muy buena la pregunta, porque justamente una de las cosas que yo vi en el caso de Vélez es que permanentemente los clubes dicen que son apolíticos. O por lo menos en los documentos oficiales, en las memorias y balances, los dirigentes escriben como un valor positivo la apoliticidad. Exactamente utilizando esta palabra, ¿no? Y uno podría decir más que la apoliticidad, lo que se ve en términos reales es la polipoliticidad o la mucha politicidad. Pero el argumento de los clubes es que son apolíticos.
Es interesante eso, hablando de la pregunta que tenía antes, es porque es precisamente por eso, en términos de los clubes barriales en Chile, que es posible reclamar para otras cosas. Es decir, que cuando una persona puede decir que yo estoy haciendo un reclamo para lo que sea una vivienda o quizás para un servicio básico o algo así, se puede hacerlo desde una posición moral, diciendo que no tiene una posición política. Entonces, es a través de los clubes deportivos que se puede hacer eso efectivamente en los barrios de Santiago.
Es muy interesante ese argumento, ¿eh? Como una especie de camuflaje de la participación política.
Exacto, exacto.
Y me parece que para el caso argentino, no sé, Mariano y Rodrigo, pero no sepan más que yo, vuelvo sobre lo que ustedes mismos dijeron, es decir, hay otras instituciones en el caso argentino que se han ocupado de eso. Acá podríamos hacer una, digamos, tirar ideas como para comparar el caso chileno, que no sé qué tan específico es lo que está contando el compañero, con el caso argentino. Es decir, y el tema de la vitalidad de la sociedad civil, digamos, ¿no? Y a qué demandas, qué tipo de demandas hay y qué respuesta da el Estado. En fin, es bastante complejo. Y en el medio de eso, ¿qué papel cumplen los clubes? En el caso nuestro, no cumplen ese papel. Por lo menos los clubes grandes. Habría que ver un poquito más para abajo qué pasa. Vos, Mariano, querés decir algo.
Yo me hacía la pregunta cuando, inclusive cuando me escuchaba a mí mismo, y también sería para investigar qué pasa en el Gran Buenos Aires, donde los clubes tienen más inserción barrial y más inserción local. Yo tengo cercano el caso del Club Lanús, y no sé si no es una caja de resonancia de las demandas políticas locales. Es un incógnito realmente, pero digamos, así como veo como que River es un club más metropolitano, Boca más metropolitano, no sé si digamos, no podemos encontrar algo diferente, pero es pura pregunta.
Bueno, gracias, y quizás un día podemos hacer una, no sé, una conferencia, algo donde podemos comparar la situación de Buenos Aires y Santiago. Sería muy interesante.
No, más muy importante, un partido. Ya he hablado con todos ahí que aquí casi todos jugamos al fútbol y ahí también hay un grupo bastante formidable. Así que es un partido bastante entretenido, poco morboso, no sé.
Yo creo que este grupo tiene que tener como objetivo buscar financiación para realizar un partido internacional en ciudad a designar del Cono Sur.
De ley.
Vale.
Yo tengo una pregunta final, o sea, muy breve. El método de este libro, de los tres artículos de nosotros son, o sea, los fuentes de oro son las memorias y balances, y también, o sea, los periódicos de hay la crónica, hay la cancha, o sea, periódicos y memorias y balances son las fuentes de oro. O sea, ¿hay planes para examinar la metodología para expandir estas fuentes a, o sea, historias orales? Sé que se utilizan a veces y acabo de leer un poco del tesis de Verónica. Pero ¿qué nos queda más de fuentes que los clubes están guardando o lo que realmente solamente están prohibidos por el tiempo, el dinero, o encontrar la gente, o lo que sea. No sé si entendieron bien.
Sí. Lo que me río, porque en realidad creo que el que va a solucionar ese problema es Alex.
Vale, sí,
cuando tenga Alex acá nos va a resolver.
Yo estoy de acuerdo.
Porque es un buscador de información nato, así que...
Estoy pidiendo... No, como...
Creo que es un tema sumamente importante, que nosotros tenemos un relativo atraso, pero es el atraso que marca los tiempos de las investigaciones, digamos, ¿no? Digamos, yo debo decir que empecé por lo que tenía más a mano, que era el periodismo. Después, sumado a eso, Mariano y Rodrigo se metieron dentro de los clubes con los documentos de los clubes. Personalmente yo soy un historiador muy chapado a la antigua y dudo que yo pudiera hacer un proyecto de historia oral, pero no lo descarto para nada. O sea, me parece que sería fantástico. Es más, sería como idea para presentar, y con Mariano lo hemos charlado, para presentar como proyecto para los clubes. Es decir, que cada...
Mariano. Rodri. ¿Queda alguien?
No, yo creo, digamos, simplemente apoyo lo que dice Julio, digamos, a nosotros nos pasa lo mismo, es lo que teníamos a mano que no había trabajado Julio.
Sí.
Y, digamos, con todas las metodologías cualitativas, de alguna manera, yo tengo el reparo que tiene que ver con, no sé, mi formación y, digamos, como que soy más proclive a utilizar otro tipo de metodología, pero por una cuestión de que las veo más amigables, digamos, tengo una formación más específica en el caso. Y creo que también, digamos, hay como dice Julio, como es un campo en el que estamos transitando de a poco y en un periodo inicial de alguna manera, se necesita información más de base, más de contexto, y en ese sentido, digamos, la cualitativa sería una metodología por una etapa para la que hagas vos, Alex, digamos.
Y Santiago también, ¿eh?
Ah, sí, Santiago también, se lo quiero revelar, digo.
Hay trabajo para compartir. ¿Están Julio y Rodrigo?
Sí, cortó la conexión.
Bueno. Se escucha muy bajo.
Nos perdimos el último comentario de Mariano, nada más.
Era simplemente un comentario negativo sobre los hinchas de River Independiente, ¿no?
Pues,
se escucha abajo iguales a ellos.
Estamos con ya 2 horas, así que si no hay otras preguntas podemos terminar. No sé si Marcela tienes algo al final para decir o...
No, me disfruté mucho. Realmente espero que hagas todas tus investigaciones y las pongas online. Uh-huh. Y agradezco, me retiro, porque acá es una hora poco civilizada para hablar de fútbol.
12 de la mañana, ¿no?
La una.
Una.
Pero muchas gracias, Alex, y gracias a todos. Y disfruté mucho la lectura del libro, el PDF. Ahora voy a Buenos Aires la semana que viene, voy a conseguir un papel a la antigua.
¿Y dónde podemos comprar el libro? Mano.
Acá me dice Julio, por favor, Marcela, que te diga que, bueno, que estemos en contacto, que así intercambiemos informaciones, trabajos y libros.
Perfecto, los mails están en los mails circulares de Alex. Ahora te escucho muy bajito, no sé por qué, pero sí, muchísimas gracias.
Perfecto, quedamos en contacto.
Chao.
Perfecto, pues gracias a todos para participar y ya nos vemos en junio, imagino. Tengo 3 objetivos, o sea, es ver partido de Liga, partido de Copa América y partido de Copa Libertadores. Así que con todos el grupo, con Santiago, ya tengo planes para Copa América. Así que queda voluntario para...
Ya me dijo que se van de viaje con Santiago.
¿Perdón?
Me lo dijo ayer.
Ah, sí, bien, bien.
Lo que no queda claro es si venís a trabajar de investigador o a... Pero mejor no hablemos de eso en este momento.
Sí, vengo como investigador o como hincha de fútbol. Bueno, la verdad que muy bueno, agradezco
todo. La verdad que la experiencia esta con Skype está bárbara, ¿eh? Tenía mi desconfianza, pero la verdad que compro.
Sí, muy bien, muy bien. Con Julio decimos lo mismo. Muchas gracias, Alex, ¿eh? Y muchas gracias a todos también.
A todos también, ¿eh?
Y gracias a ustedes.
Gracias.
Sí, gracias.
Vale, un abrazo. Alex,
thanks very much. Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.